Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una realidad muchas veces olvidada que hace a nuestro comercio exterior e interior, nuestras venas abiertas de la República Argentina, nuestra logística que federaliza, con Alejandra Piaggi, Jorge Fuentes y María Laura Lagos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Soluciones Portuarias y Aduaneras Presentan, porque en este momento tenemos soluciones. Esta es la hora, hasta las 18, para brindarte esas soluciones. Y esas soluciones tienen que ver con un mundo, con el mundo portuario y aduanero. Y el mundo portuario y aduanero hacia la política nacional como internacional, hacia el comercio nacional como internacional, hacia lo que tanto denominamos mercado interno como mercado externo. Por eso que Soluciones Portuarias y Aduaneras, que es el nombre de la empresa de mis conductores, es el nombre por el cual también titulamos este programa, trae soluciones aquí a lo que tiene que ver desde el éter de Radio Cultura, a lo aduanero, a lo portuario, algo en lo cual a nivel de política y de coyuntura económica y social no se ha llevado a cabo demasiados programas, como nada, por lo menos en lo que ha tenido que ver desde hace mucho tiempo y en lo que es este gobierno. Por eso vamos a seguir hablando de este tema, porque consideramos que las soluciones portuarias y aduaneras que hacen al comercio nacional como internacional son necesarias, y es necesario tener un propósito, y es necesario tener un plan, y es necesario tener un programa. Y cuando hablamos de plan, de programas y de propósitos, hablamos de a nivel interior como exterior. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Soluciones Portuarias y Aduaneras, obviamente, presentan. Y obviamente lo hacen en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer como siempre y desde siempre por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi. Mis conductores son María Laura Lagos y Jorge Fuentes. Jorge Fuentes y María Laura Lagos. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y obviamente estamos haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. La temperatura en estos momentos, también para indicar que estamos en vivo, si bien también hoy el dólar marcó una cierta diferencia porque cerró más arriba, vamos a decir que la temperatura marca la escalada en la cual estamos nosotros presentes con esta ola de frío, con esta ola polar que aparentemente acaba en el día de mañana. Sí, acabaría porque verá ascendiendo de a poquito la temperatura, muy de a poco. La temperatura en estos momentos es de 14 grados 4, pero si el valor de referencia fuera Aeroparque, sería 12 grados 7. Humedad 57%. La presión en 1026.8 hectopascales. El viento noreste a 9 kilómetros por hora. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿Qué nos depara mañana? Mañana nos depara una mínima de 5 y una máxima de 15 grados. El día viernes una mínima de 8 y una máxima de 16. El sábado una mínima de 10 y una máxima de 15. Y el domingo para muchos, como por ejemplo nuestro conductor ahora en este programa Día del Padre, una mínima de 12 y una máxima de 17 grados. Y el lunes para aquellos que van a vivir el fin de semana largo, ya sea lunes como martes, lo que sí va a estar muy nublado. El lunes una mínima de 12 y una máxima de 17. Y el martes una mínima de 11 y una máxima nublado de 15.
Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan una logística que nos federaliza e interpela como país.
Y si hablamos, como siempre te dije, de Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan, obviamente la presentación es de ellos y la presentación es con ellos. Estamos hablando que ambos son expertos en comercio exterior, con un gran conocimiento del tema. Por eso, Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Vamos a decir en que son los fundadores de Soluciones Portuarias y Aduaneras, una pyme con centenares de clientes, grandes conocedores y analistas de lo que tiene que ver el comercio interior y exterior y fundamentalmente el día a día en el sector. Soluciones Portuarias y Aduaneras, su dama, su mujer es ella, es María Laura Lagos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, María Laura?
Hola, buenas tardes, Ale, buenas tardes, audiencia. Bien, acá estamos.
Con frío.
Con frío, comenzando nuestro programa, con nuestras Soluciones Portuarias y Aduaneras.
Te vi con el gorrito.
Sí, sí, hoy...
Te queda muy bien el gorrito, muy bien.
Arrancamos
en Composé.
Sí, sí.
Solo algunas personas no tienen frío, como por ejemplo el operador que ama... Ah, Jorge, vos sos de... Te gusta más el frío que el calor a vos, ¿no?
Buenas tardes, Ale, buenas tardes, audiencia. Sí, mirá cómo estoy en camisita.
De camisa, claro. Vos te viene bárbaro. Nosotras dos... Bueno, hay dos. Jorge Fuentes, Charlie Vázquez, María Laura Lagos, Alejandra Piachi. Es decir, sí, nos vamos uniendo en los binomios. Es así, es lo que hay. ¿Cómo le va? También le voy a dar la bienvenida al hombre de Soluciones Portuarias y Aduaneras Presenta, como es Jorge Fuentes. ¿Cómo está, Jorge?
Bien, Ale, bien. Nos costó llegar hoy.
No, tremendo, no me digas.
No sé qué pasó hoy, pero porque no había ninguna marcha, pero nos costó llegar.
Pero prepárate para lo que va a ser el día viernes. Yo les diría que salgan temprano, porque con el fin de semana largo van a terminar todos a la tarde muy, pero muy tempranito. Hoy va a ser, en este horario, hoy miércoles, si está complicado, el viernes va a estar imposible.
Sí.
Muchos ya salen el jueves.
Sí, muchos se van el jueves.
Exactamente. ¿Y ustedes cómo están?
Bien, bien. Te iba a comentar que... Para DHL, el correo de Mataderos, está cerrado, che, lo clausuraron.
¿Por qué?
No se sabe bien por qué, pero no le prohibieron. Partamos de la base que DHL es el courier más grande que hay.
Sí.
Acá, digamos que la mayoría son usos particulares y si no repuestos y todo. Lo cerraron, no le permiten ya trasladar, porque eso viene todo aéreo a Ezeiza y trasladan al depósito de Mataderos. Lo cerraron.
Y lo que dice particularmente el comunicado de ellos es que hacemos saber que por encontrarnos inhabilitados para operar en el depósito fiscal, no podremos trasladar ni liberar carga hasta nuevo aviso. Nos encontramos trabajando para regularizar cuanto antes la mencionada situación. Les pedimos disculpas. Este
pasado,
es el comunicado de la empresa, ¿no?
Bien, ese es el comunicado oficial de la empresa.
Ya ha pasado años anteriores que... También le pasó lo mismo y estuvo cerrado por un tiempo importante. Esperemos que esta vez no, porque hay mucha mercadería, muchos particulares, que afecta
ahí
esto.
Está.
Pero bueno.
¿Cómo es la afectación, por ejemplo, en el caso de ustedes, Jorge?
Y nosotros hoy oficializamos despacho que no nos aparecía el depósito al estar
inhabilitado.
Esperemos que, creo que almacenaje no debería cobrar porque no es un tema del lado privado.
No, eso no lo va a hacer.
Del lado privado, digamos, del lado de los importadores y despachantes y bueno, solucionar el problema. Pero bueno, no hay otro informe cuál es el motivo por el cual fue cerrado.
Bueno, el informe
se habla
oficial,
de una inhabilitación, claro, pero no se sabe qué implica eso y las consecuencias de eso.
¿Cuál fue el motivo?
Estamos ahí a la espera porque teníamos cosas para DHL, pero está inhabilitado, así que no.
Bien, vamos a continuar con este tema. Seguramente vamos a ir viendo si tenemos información de último momento. La vamos a ir dando en el caso de que fuera necesaria. Y vamos a decir que también es una empresa que permite cadenas logísticas muy respetuosas vinculadas al medio ambiente de DHL.
Ah, mira.
Yo no lo sabía, pero me lo expresaron y en eso tiene un dejo diferencial. Pero verdaderamente te voy a decir algo. Estamos dando casi una primicia porque no está saliendo en los medios de comunicación.
Ah, no está saliendo.
No está saliendo en los medios de comunicación esta situación que se está viviendo en lo que tiene que ver con el tracking, ¿no? Que es fundamental.
Igual han sucedido otro tipo de situaciones. También han hackeado en la FIP, ha habido problemas, situaciones que no hemos podido presentar por no haber sistema. Están sucediendo cosas.
Hechos.
El tema de los hackeos cada vez se está implementando más. Aparentemente lo que decían que quisieron el sistema Malvina se genera los pagos, los BEP, todo eso se hace por sistema, por una subcuenta, por una subcuenta donde se carga en el sistema la plata que hay que pagar los impuestos, ya sea IVA, tu derecho, todo. Aparentemente han querido entrar para vaciar esas cuentas.
Sí.
Imagínate que hay
la subcuenta María.
La subcuenta María. Y entraron por el lado de presentación, digamos, una ventana que es
no
cuando
es
nosotros llegamos a presentar los despachos.
Ahora, qué gravedad lo que están diciendo. Radio, qué gravedad.
O sea, Radio Pasillo dijeron eso, los que más o menos están cerca de la parte de informática. Bien. Digamos, oficialmente, no hay nada.
Bueno, lo de DHL, estábamos hablando recientemente con María Laura y contigo, Jorge, la información que está trayendo
también es
nueva, es primicia, se podría decir. En estos momentos ninguno de los medios de comunicación, porque ingresé a DHL e ingresé a los portales todos de Argentina, no hay información al respecto. Y con respecto a lo que están diciendo también ustedes, es muy específico. Ahora vamos a adentrarnos en las diferentes temáticas de hoy, pero les quería contar algo. Para nosotros que siempre hablamos en soluciones portuarias y aduaneras, es difícil el tema fletes, ¿no? Vinculado a los puertos y demás. Bueno, yo les voy a decir algo. Ahora va a ser también muy difícil vinculado a lo aéreo. ¿Saben por qué? Porque la empresa que se ocupa, que es Aero Galvez, del 40% de los aeroaplicadores de todo el país, no le dieron la CIRA, no la puedo sacar. En realidad, la CIRA impactó en la pantalla, pero no tiene el correlato de los fondos en el Banco Central. Por consiguiente, puede haber una toma de medida de los aeroaplicadores, y una de esas tomas de medidas que me pareció muy fuerte, uno, el dueño encadenarse, que ya lo había hecho, Ariel Pérez, yo les digo, maneja el 40% del combustible, aeroaplicador, por no decir que maneja más del 40% del combustible aeroaplicador. Sí. Aero Galvez es la más importante. Algunos hablan de que quieren el monopolio con YPF.
Claro.
Entonces quieren monopolizar de esa manera, por eso
no,
que no
pagando.
Habilitan. ¿Por qué? Porque al no habilitar hay que ir a otro tipo de sistema, que es el nicho que nosotros siempre hablamos,
el lado B,
y en ese lado B, ¿qué es lo que dice el dueño? A mí no me conviene, porque yo, si voy a un lado B, tengo que ponerle un porcentaje después al combustible,
claro,
de lo que yo estoy
más
pagando.
Caro que YPF.
Y va a estar más caro que YPF.
Y queda fuera de camino.
Entonces hay una encrucijada muy grande, una de las empresas, sino la más importante que estamos hablando, que tiene que ver con Aero Galvez. Es decir, el traslado por tierra, el traslado por mar y el traslado por aire está teniendo problemas.
Bueno, ahí te comento un poco con el tema de fletes. Toda esta problemática que vos comentás, ¿no?
Sí.
Esto generó mucho ruido y presentaron todas notas al señor ministro.
Sí. Señor ministro de Economía.
Sí, y bueno, tuvieron
señor
que
señor ministro pareciera la santidad, por eso. Bueno,
tuvieron que dar marcha atrás con eso de los fletes. Dieron marcha atrás.
Explica por qué.
Bueno, el tema es porque llevaron 15 notas de las empresas marítimas y aeronaves más grandes diciendo que no pueden trabajar, digamos.
No pueden trabajar.
Van a cerrar sus puertas.
Sí. Y no, porque, ¿qué era lo que pasaba con los fletes?
Los fletes, vos llegaba tu mercadería, sí, y los fletes recién el gobierno te los pagaba los 90 días.
Exacto.
O sea, comercialmente en el mundo no existe esto. Las marítimas siempre cobran antes de liberar tu mercadería.
Claro. Así, aparte, si no, ¿quién va a confiar en vos?
Es imposible.
Yo tengo acá la explicación, ¿no? Acá el BCR tomó una decisión clave sobre fletes que genera expectativa en exportadores e importadores. El Banco Central emitió en los últimos días una norma que trae novedades para el sector de comercio exterior que regula el pago de fletes para importaciones y exportaciones. Se trata de una norma que puede ser el anticipo a futuros pasos en el proceso de pago de ese ítem hacia adelante para importadores y exportadores.
Ah, bien, entre paréntesis.
Ahí viene entre paréntesis. La comunicación para que los que tengan, digamos, el servicio es la A7789, sí, y los servicios de flete para operación son los códigos S30, sí, y S31 para importación y para exportación. Sí. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ellos tuvieron que dar marcha atrás, sí, tuvieron que dar marcha atrás, pero pasa ahora, va a pasar lo que decís vos. Van a autorizar la CIRASE, porque sí, la CIRASE es la de servicio, CIRA de servicio, y no van a tener los dólares para pagar.
Claro, no tenés los fondos.
¿Entendés?
Claro, el problema sigue siendo, el problema existencial es que no están los dólares.
No.
Es decir, venga Yuan, venga Yuen, venga quien venga, no están los dólares.
Exactamente.
Es decir, entonces nada prospera porque es la falta de dólares.
Fíjate que
a lo que le va a pasar a esto, van a ver que lo que le va a pasar a esto es que después no están los fondos.
Claro, fíjate que en Yuanes todavía no está reglamentado. ¿Cómo va a ser el procedimiento?
Claro, mira, nosotros teníamos un cliente, que él traía cierta mercadería y nuestra CIRA suma $6,000.
Sí. Poco.
Es decir, no es nada. $6,000 para una compra. Está haciendo, no se la pasan ni a Juanes, no lo podemos sacar.
Indefinido.
Es decir, claro.
Y ha pasado lo siguiente: hablamos siempre del famoso $50,000 permitidos,
claro,
permitidos para pagar en anticipación. ¿Sabes qué pasa ahora?
El hombre, ejemplo, eso todavía no lo tocó porque es la primera vez la primera vez del año que va a hacer esto.
Vos cargas $5,000 que vas a pagar. Y te toma más plata, te dice, no tenés más
fondos
claro, para girar. Bueno, entonces esto está generando, bueno, la problemática con el flete y todo eso generó este problema grave que le dijeron, flaco, hay 15 empresas que se van.
Ahora, esta problemática con el flete tiene una resolución, entre comillas, sí, lo que estamos diciendo.
Sí, sí, sí.
Porque si la resolución es que salgan más rápido las IRAs y después no tenés los fondos en el Banco Central, de mucho no sirve.
En realidad esto todavía falta.
Comillas.
Tiene la comunicación,
claro,
del BCRA.
Sí, Banco Central Argentino.
Entonces, ¿qué pasa? Atrás de esto, así bien que ya es oficial la comunicación, tiene que venir lo que lo reglamenta.
Claro.
En el boletín oficial.
Claro.
Que no llega.
Y ya me parece que habrá pasado lo que dice Alejandra. Llegaron fletes que tenían que pagar, que autorizaron y no tienen los dólares.
Claro. No tienen los fondos. Claro. Pasó lo mismo que en los cero aplicadores. Esta es la empresa más importante. Tiene para hacer lo que quiera, dulce de leche, y le está pasando esto.
Sí, y en realidad lo que están pidiendo las marítimas y con este tema del flete es que no tengamos que no se tenga que pasar por CIRASE. Es
claro,
decir, que no se tenga que hacer esa aprobación más allá de
bueno,
todo.
Bueno, pero aparentemente las CIRA de servicios van a continuar. Sí. Es decir, lo que tiene que ver con los escollos van a continuar. Imagínense que un secretario de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, de Asuntos Internacionales, lo está pidiendo al Banco Central de manera desesperada y no le están dando bola.
Sí.
Es secretario de Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur, porque no pueden mover los fletes marítimos en el sur.
Ahí está lo que vamos, ¿no? Es decir, caemos siempre en las mismas cosas. Mira, pero digo, ¿por qué no podemos ser un país normal? ¿No? ¿Por qué no copiamos y pegamos lo que está bueno que hacen otros países que estaban en la pobreza y van resurgiendo? Es decir, ¿por qué pobreza más pobreza? Es decir, ¿por qué no podemos ser un poquito normal? ¿Por qué, señora, si no sabe de economía, deja a los que saben? Y el que sabe de economía, que consulte, porque no tiene la bola mágica. Es decir...
Mira el tema, ¿no? Cómo se da cuenta uno que no sirve, que no está funcionando, porque empiezan después, por ejemplo, especialistas son más moderados y explican que la comunicación 7789 lo único que hizo es separar el viejo código en dos.
Claro.
En los fletes, en importación y exportación.
30 importación y 31 exportación,
claro,
o viceversa.
Y Y bueno, entonces te vas dando cuenta que realmente el comercio internacional está en un tema muy complicado. Pero ellos lo arrastraron a eso.
Pero es decir, un país no existe sin economía y sin comercio internacional. No existe país que no tenga bien las cosas claras con respecto a eso.
Pero quédense tranquilos. Yo no sé cuál es el problema que tienen ustedes. Si ya no hay más frente de todos, ¿sabían?
Ahora es el frente de locos se cansó de llamarse frente de locos.
Ahora van a tener Unión por la Patria. Si hay Unión por la Patria, así se va a llamar.
Muy importante.
Unión por la Patria, y andás a ver por qué no inhabilitaron a un depósito.
La Patria,
¿no?,
es el comercio interior.
Te voy a comentar algo que mientras todos mirábamos en la pantalla de Elegante, que le había pasado Elegante, todo eso, firmó un decreto que le cedió la Terminal 5 a la Cámpora.
¿Sabías vos?
Sí. Se la dio a Spinra, que es gente de la Cámpora.
Me imagino cómo debe estar Daniel Amarante y toda su gente.
Sí, fue...
porque luchaban por esa Terminal 5 muchísimo.
Y me acuerdo la persona esa que la habían suspendido. Claro. ¿En qué habrá quedado?
¿En qué quedó todo
esa
eso?
¿Esa persona?
En la nada. Es decir, que la Terminal 5, a mí me llegó la información, pero vamos a comunicarla porque no salió en muchos medios de comunicación.
No, en ninguno.
Fue entregada a la Cámpora.
Por decreto. Haciendo lugar a la justicia.
Mientras estaban con lo de Elegante, ¿no?
Claro, estaba todo el mundo con Elegante.
Sí.
Y bueno, y otras que yo digo también, y se le indultó a Cristina unas cuantas causas más en ese momento también. Entonces cuando nosotros decimos Elegante lo usan, sí lo usan, para distraer a la gente. Mientras por atrás
van, firman
decretos. Elegante, Morena Real, ¿no? Es decir, eso es típico manipulación de la información.
Sí.
Y vos decís, la noticia del día. Y la noticia del día fue tal cosa. Y vos decís, noticia del día esa tal cosa, cuando en realidad son actos privados que suceden entre dos personas.
Ahora hay
por
algo.
Por ejemplo, con conocimiento uno de la otra y con acceso a ciertas cosas. Es un ámbito privado y está la justicia.
Claro.
La noticia del día.
Ahora hay algo otras cosas, que no pudieron manipular como noticia. Lo que aconteció en Chaco.
Ah, tremendo.
Sí. El femicidio a Cecilia. No tremendo. Lo pudieron, porque ahí está metida la política. Iba a adentrarme más, pero no lo voy a hacer.
A veces, viste, uno dice, bueno, entonces,
tremendo lo decís.
Lamentablemente no sé qué va a pasar ahora con este tema de la Terminal 5, porque si bien los empleados están cobrando el sueldo básico, obvio, ¿no? Ya estamos hablando que ya esa gente, porque vos tenés tu sueldo, todo el mundo dice, no, están, los sindicatos están tranquilos porque están cobrando el sueldo. Vos tenés que pensar lo siguiente, esto genera una cantidad de vicios, porque vos decís, bueno, mira, el primer mes te quedas en casa, arreglas lo que tenés que arreglar.
Sí.
Segundo mes ya se juntan, dicen, vamos a hacer un asadito, vamos esto, vamos el otro. Y terminan en una vida de ocio y de y de malos hábitos, tal vez, y un círculo vicioso, porque vos también cobras un sueldo y estás en tu casa, te dicen, tienes que quedarte en tu casa.
¿No? Sí, también lo cual es desesperante.
El sueldo es limitado.
Es desesperante porque el trabajo es salud mental. ¿Entendés? ¿No?
Nosotros...
Ahora, discúlpenme, la hora de un textil, información precisa.
Sí.
La hora de un textil está en 900 y pico de pesos. Trabaja 180 horas el textil. Sí. ¿Saben cuánto gana?
No.
112.000 pesos. ¿Saben cuánto es superior a la línea de la pobreza? 200 y pico mil. Ni siquiera trabajando dos textiles, los dos miembros de la familia, las 180 horas, podés llegar a estar en la línea de la pobreza. Ni siquiera estamos hablando de arriba, en la pobreza. Y ya ser clase media es tocar el cielo con las manos.
Bueno, acá sabemos que se está desapareciendo la clase media. Yo te veo del lado nuestro privado. Vos sabés que nos pasa algo gravísimo a nosotros. ¿Por qué? Todo esto aumenta, todo lo que va aumentando, inflación, que la carne, que todo eso. Que
ah,
todo,
pero hoy dio 7.8, ¿de qué te quejas?
Para, ¿cómo
un
es?
Un paquete de azúcar, 1.000 pesos.
De inflación.
Bueno, ¿qué pasa? Nosotros, como la parte privada, no, o sea, trabajamos a un dólar oficial. Y estamos desfasados en lo que es la... Y no podés aumentar porque vos tenés un dólar oficial que te rige.
Sí.
Esto genera que vos no podés aumentar los sueldos. porque después pasa lo siguiente, vos no podés aumentar los sueldos porque sí. te pasás y
sí.
hoy por ejemplo, como yo te digo, nos estamos también poniendo en ese lugar, porque también entonces nuestros empleados, si vos le decís a 250
claro.
pesos, estarían bajo el límite de pobreza.
Están en el límite.
No estarían bajo, te diría, no en el límite.
Si 200.000 estás de abajo.
Claro, ¿entendés? Entonces,
son pobres.
Esto
en definitiva, discúlpenme, chicos, somos pobres.
Claro.
Somos pobres. Claro, es un país pobre. Somos pobres.
Porque ya mi hermano, por ejemplo,
se eliminó la clase media. Se eliminó la clase media.
Pasa, claro. Va a pasar como México. México tenés el rico
y el pobre.
Se terminó.
Y el pobre cada vez más pobre.
Claro.
Y entonces, el rico cada vez más rico.
Pero bueno, pareciera...
Mientras tanto, hago un paréntesis, mientras tanto está lleno de funcionarios en todos los cargos que son millonarios, y esos cargos que tienen como funcionarios los pagamos todos nosotros los privados. Es decir, ellos viven, consumen,
es que
consumen,
acá, ¿sabe qué pasa?
Se compran, viajan como millonarios. ¿A costilla de quién? Del Estado. ¿Quién lo paga? ¿Quién mantiene el Estado? Los privados.
Ahora, no puede ser que los políticos, por ejemplo, y esto es para todos, oposición y oficialismo, sí. hoy estén solo pensando en la rosca con lo que está pasando en este país.
Y cambiándole
solo
en el
piensen
nombre.
En la rosca de política. Unión por la Patria, que el otro también va a dejar de ser Juntos por el Cambio, que a lo mejor colocan otro nombre, que Schiaretti se suma sí, que Schiaretti se suma no, que después hay un matrimonio de enamoramiento entre Massa y Cristina, pero por el otro lado que está operando Alberto con Scioli, pero Scioli no tiene el aparato, entonces opera con Mansur.
A mí,
¿y el pueblo?
A mí lo
está?
Que me da, el pueblo lo toman de ignorante.
¿Y qué lejos está?
¿Por qué lo toman de ignorante? Porque cambiar un nombre es la misma gente, cambian un nombre y es la misma gente.
Es verdad, quieren echar de un plumazo al frente de todos como si claro, no hubiera existido.
Claro, entonces,
es un
y lamentablemente
frente de locos.
Y lamentablemente la baja capacidad intelectual o de estudio que está teniendo la mayoría de la parte, digamos, que si fuera la parte más pobre de la
sí.
Argentina, que son los que cobran los planes y todo eso,
sí.
hace que realmente vos hablas con ellos y te dicen, no, pero si Cristina no gobierna.
Sí, sí. Sí.
No, pero esto, mirá, te mandan una... Esto es del otro gobierno, no de este gobierno.
Sí, sí.
¿Y cómo es?
Cristina no es responsable claro. Alberto, ¿sí?
Entonces,
te lo dicen así, sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa?
La justicia está manejándola.
Ellos hablan para ese sector de la gente, porque ese sector de la gente es el 54% de la población. Y lo que no entiende la gente, y la parte del otro 46%, es que ellos no son dueños del Estado. Ellos lo ponemos nosotros para
claro.
administrar. Pero ¿qué pasa? Al tener un 54% de gente pobre, de empleados del Estado, gente que cobra los planes y familiares, son ellos el que dirigen el rumbo del país, porque son mayoría.
Sí.
Yo lo dije la otra vez, le digo, se están dando 10.000 DNI por día justamente para superar ese porcentaje. ¿Entendés? Entonces, ¿quién maneja el rumbo del país?
A ver, otra cosa también, Jorge, tenemos que, ¿saben por qué quiere Scioli a Mansur dentro de la fórmula? Para que le dé plata, porque eso sale aproximadamente, esto para cualquier candidato, entre 20 a 30 millones de dólares sale una campaña electoral, por eso que lo están pidiendo. La Cámpora lo tiene, sí. Después te van a decir, el Frente Renovador Massa lo tiene, sí. Y Scioli lo tiene, no. Scioli tiene dos empresarios que le dan 200.000 dólares cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hizo la semana pasada Alberto Fernández? Se reunió para ver si podía tener esta situación de tener dinero. Obviamente no lo tiene. Y después Mansur. Mansur, ¿saben cuánto puso? Entre 20 a 40.000 pesos tuvo que poner para tener aquellos que, cuando nosotros lo hacíamos realmente por deber cívico, porque es así, María Laura, sí. poder estar en la mesa en los comicios. Entonces los presidentes de mesa cobraron entre 20 a 40.000 pesos. Y también aquellos que querían testificar para cada sí. uno de los partidos pagaban eso.
Claro.
¿Cuándo nos pagaron a
nosotros?
¿Vos sabés
que hay algo?
Yo hice siempre por deber cívico. Y si no, tenía que ir a la policía de mi ciudad
no
o de capital.
Que no podías.
Vos sabés que hay algo que en las últimas elecciones...
Yo me llegaba el correo en las elecciones y decía, ay Dios, ay, Dios, sí. Dios,
pasó,
Dios.
En las últimas elecciones pasó algo que la gente no se dio cuenta. han sacado colegios que lo han nucleado en universidades.
Sí.
En el sótano, donde sí. No hay señal de celular.
Sí. Sí.
O sea, ¿para qué sacaron? Si vos ves la zona que sacaron, sí. Es la zona de la oposición.
Sí.
Y lo han puesto en universidades, en sótano de las universidades donde no hay señal telefónica. Cuando, ¿por qué? Se maneja, digamos, la falta de tener internet, se va manejando el número y es imposible de hacer un fraude.
Claro.
Porque vos, el presidente de mesa mandó el WhatsApp diciendo, mira, tanto acá,
exacto.
Tanto esta mesa, tanto mesa. Mm. Han puesto esas mesas en el
es verdad.
En el subsuelo de las universidades.
Tampoco se dice.
Y nadie, y la oposición, pregunto yo, ¿la oposición? Mm. No sé, por eso yo digo, o ¿cómo es esto? ¿Ya o está pactado que te dicen, bueno, mira, ahora te dejo 4 años a vos, te dejo 4 años?
Y a veces yo creo, me parece que pasa, sí, un poco por ahí. Además, digamos, ¿no? ¿Qué diferencia sí. hay entre esta articulación Cristina-Alberto Fernández, Cristina Massa, ¿no? Yo creo que van los dos por la misma marionetita,
sí.
Es decir, cambiamos figuritas, lo dejamos
que ha pasado
un costadito a Alberto Fernández y ahora la nueva marioneta es Massa, que se muestra, que grita, yo lo escuchaba, gritaba, que esto, que lo otro.
Para, no
griten
somos,
más,
no, claro, si nosotros somos de la plata,
claro, nosotros queremos que dialogar, queremos plata. Que nos escuchen, queremos hablar. ¿Por qué nos gritan y nos señalan? La señora nos grita, nos baila, se ríe, Massa lo mismo, el otro lo mismo. Es decir, no nos griten más. No nos griten más, que están ahí gracias a nosotros y que manejan nuestro dinero y que de la parte privada nos sacan el 60% de nuestras ganancias. Así que no nos griten más.
Bueno, entonces, volviendo al tema, porque uno se va y da bronca a ciertas cosas cuando...
Bueno, pero hemos tenido muchas primicias.
Claro.
DHL, la primicia, sí. Con lo cual ustedes empezaron, que es una realidad, y la inhabilitación. El tema de los fletes, que al final van a levantar las iras, pero después sí. No hay los fondos. A mí me llegó directamente de Aerogálvez y ustedes también lo tienen, en donde se levantan algunas iras, pero no hay fondos en el Banco Central, lo cual implica la nada misma. Otra de las primicias, lo que vos dijiste también vinculado a los sótanos y demás, que es otra de las realidades que no se está diciendo, y muy importante lo de la Terminal 5, que se destinó a la Cámpora.
Sí, bueno, con respecto, yo también me gustaría que se asesoren bien para hacer las cosas, porque o sus asesores que tienen le están errando mucho. Porque también salió un comunicado que dice, bueno, Sergio Massa activa un plan para atraer dólares de la industria, clave.
Sí.
¿No? Dice, un plan para activar.
Sí. No, sí, vos me enviaste, plan de Massa para atraer, sí, dólares.
Bueno, no hay ningún plan de Massa esto. Esto es lo siguiente. Esto es Toyota, y voy a decir el nombre, que va a invertir 50 millones de dólares en un nuevo modelo de coche que se va a fabricar acá en la Argentina.
Sí.
Entonces, un utilitario,
digo,
¿no?
Entonces digo, sí. Se dice así, se trata de un programa que se adapta a la dinámica, un programa, siguen hablando de un programa del gobierno que muestra, sí, al sector productivo a nivel global. Una empresa será pionera con esta inversión de 50 millones.
Mm.
La realidad, que es una inversión, felicito a Toyota, Toyota tuvo muy mal.
Bueno, le tienen que agradecer a los privados y a las multinacionales, porque lo que lo están haciendo son los privados y multinacionales, no el Estado. Eso no es plata del Estado, es plata de Toyota.
Claro, por eso te digo yo, y el plan tampoco, o sea, es una...
Eso no es ni un plan ni un programa, tiene Toyota, no el gobierno.
Toyota. Entonces, estas cosas son las que a nosotros, cuando decimos, che, estamos siempre pálidas, no podemos dar una buena... No podemos con esta gente, no se puede con estos chicos darle una buena noticia o festejar una buena noticia. Porque vos le decís, bueno, che, a ver, voy a interesarme, a ver cuál es el plan de Massa. Y resulta que es un plan de Toyota, privado.
A bien. Ver, ahora yo digo, ¿no? Esto que comentábamos de... que uno... hablamos de DHL, ¿no? ¿Se pusieron en el lugar de toda esa gente que trabaja en DHL?
No.
Es decir, ¿qué está pensando? Si
yo siente pensé lo mismo que vos.
Si siente incertidumbre, ¿qué le dice el dueño? ¿Qué le dice su jefe más próximo? Es decir, ¿alguien sabe algo? ¿Se ponen en el lugar de esas personas?
No,
nadie se pone en el lugar de nadie, y ese es el problema principal, no ponerse en el lugar del otro, no tener empatía con el otro.
Bien, te quiero preguntar a vos, María Laura, sobre aduana confiscó 28 toneladas de cebollas que eran exportadas al Brasil, contame.
Sí, la aduana confiscó, como decís vos, Ale, 28 toneladas de cebollas que eran exportadas a Brasil. Todo comenzó durante el control de la carga. El operador presentó la documentación correspondiente y tras realizar cruces de datos, la aduana constató una falta de trazabilidad en las operaciones del exportador, que no pudo justificar en forma convincente cómo había adquirido la cebolla en el mercado interno.
Muy fuerte.
De ahí surgió la presunción. Siempre hablamos de presunción cuando se detectan estas cosas. De que el producto oriundo de Mendoza, pero señalado como de procedencia Viedma, había sido comprado en forma irregular. Además, el valor declarado por el exportador como parte de la triangulación, acá ya tenemos presunción, triangulación, contrabando.
¿Estamos de acuerdo si realmente no lo puede justificar?
Por supuesto. Con destino final Brasil. Fue de 5.390 dólares, cuando su precio referencial reconocido por aduana es de 5.800 dólares.
Bien. ¿Su facturación de cuánto hablas? ¿De un 10 dólares?
No, de 100.
¿100 dólares? No.
No, no, 5.800 contra 5.390, 500. ¿No?
Más 500. Todavía, 500.
Bueno, eso está bien. Lo que yo no veo bien.
Eso está bien.
Yo lo que no veo bien, no, no está no bien está. Que si lo confiscaron.
Si está detectado, está bien que esté confiscado.
Ahora
confiscado.
Sí.
Ahora lo que no veo bien. Es que
500 dólares por cebolla, te la debo.
Lo que bien, digamos, allanaron y investigaron los molinos, ¿no? Privados. Sí. Y detectaron que faltaba producto. Ahora yo digo una cosa, ¿no? Está bien que puede estar en el globo, en la bolsa pueden estar metido alguien que no declaró su totalidad o no. Pero yo coseché, ¿verdad? Yo me veo como un productor. Digo, este es mi producto que yo lo hice con mis manos y yo lo coseché. ¿Quién sos vos para venir a ver lo que yo hago con mi producto?
Sí.
En el territorio nacional.
En ese caso, sí.
En el territorio nacional. Sí. Si yo a mi primo le dije, bueno, toma, te doy, necesitas, o a un hermano mío, toma, te doy, agarrate 5 toneladas y vendételas y es la forma que te puedo ayudar porque no tengo plata.
Estás en tu derecho.
No.
Ya lo sé, estarías en tu derecho.
Bueno, ¿entendés?
Pero no entonces, lo podés hacer.
Entonces fueron y
es un derecho.
Muchos productores, ¿qué hacen? Pagan productos o los herbicidas o todo eso con producto, con la cosecha. Te dicen, bueno, usan durante el año, durante la siembra, y dicen, bueno, con la cosecha te pago con 10.000.
Sí, que es una especie de trueque.
De trueque que existió siempre.
Toda la vida.
Han penado a la gente que no coincidía con su producción.
Sí. Es lo que está pasando y lo que vos venís diciendo cada semana. Te quiero preguntar por qué tema flete en cierto modo lo tomamos, que al final no hay medidas que agilicen el plago de fletes internacionales ni nada por el estilo, pero vos tenías 10 impuestos que el gobierno daría de baja a nivel nacional y provincial. ¡Qué buena noticia!
Sí, eso está bueno.
¡Qué interesante! Bueno. Sí. ¿Me contás?
Eso quería escuchar.
Yo estaba esperando el momento de que me lo digas. ¿Cuáles son?
Ahora te voy a decir cuáles son los 10
impuestos. Yo paro, yo me detengo, porque está buenísimo. 10 impuestos que el gobierno debería dar de baja a nivel nacional y provincial.
Bueno, mirá, te comento. Son impuestos que... no sé a quién le entraría estos impuestos.
¿Los tenés? Bueno,
sí,
a ver.
Tengo.
¿Cuáles serían?
Te voy a decir cuáles son. Esperen un minuto, chica, porque estaba con otra cosa yo, pero bueno, ahora me ya arrastraron ahí y los tengo acá, los 10 impuestos. Bueno,
eso está buenísimo.
Aportes y contribuciones, la seguridad social, la parte de ingresos brutos, bueno, derechos de exportación, impuestos de débitos, créditos bancarios sobre el 83% de la recaudación, ¿no? Estos hablamos de los impuestos que tenemos los más pesados. Entonces, ellos que dicen, van a sacar 10 impuestos que son, unos son, tributos representan recaudación, para que te digo bien, porque...
Ahí vamos con los 10 impuestos. Vos buscarlo tranquilo, que en el mientras tanto yo te voy a preguntar a vos. No, hablás no, porque hay otra cosa que me interesa, que eso es lo que venía con lo tuyo. Se devaluó el yuan y Argentina perdió 1.000 millones de dólares. ¿Ya devaluó el yuan y ya perdimos 1.000 millones de dólares?
No, es tremendo.
Es muy
tremendo.
Fuerte.
Bueno, ¿qué les dije cuando apareció esto del yuan? Que no aparezca el yuan blue, pero te cuento que hay dos tipos de yuan. Quiero eso contarlos.
Esto es cualquiera.
Hay dos tipos de yuan.
A ver, contame.
Bueno, los tipos de yuan son el continental, que se usa para las transacciones dentro de China, y el yuan de la isla, como se lo llama, que está alojado en Hong Kong. Bueno, Hong Kong es una isla. Y se usa para transacciones internacionales. Ese yuan cotiza en Hong Kong, en Singapur y en Londres, indicó el funcionario. Bueno, eso quería contarles, los dos tipos de yuanes. ¿Y qué pasó? Que se devaluó el yuan y Argentina perdió $1,000 millones. Dice que la depreciación de la moneda china es un tema que empezó a seguirse con más detalle por parte de, los operadores tras la devaluación que sufrió en las últimas semanas, ya que es una caída de $1,000 millones. Bueno, el yuan solo se utiliza para pagar importaciones. No es verdad que se puede usar para intervenir el mercado cambiario. Ojo, ese es un buen dato que queríamos dar. Bien. Para que quede claro. De modo que en términos prácticos no hay mayor perjuicio si se sigue devaluando, porque vas a seguir pagando importaciones desde China. Lo importante es que por más que devalúe, aparentemente el yuan por 130 mil millones de yuanes equivalía a 19 mil millones de dólares.
Sí.
Tras la devaluación de la moneda china, ahora son 18 mil millones. Es por eso que produjo una devaluación de $1,000 millones, pero que no nos afectaría porque el yuan sirve para pagar las importaciones y no para el tema del cambiario, no afectaría.
Bien, pero igual
no afectaría,
perdimos
¿cuántos?
$1,000 millones de dólares.
Bueno, según el funcionario admite que el problema que puede ocurrir es que la devaluación del yuan haga subir los precios de esa moneda de los productos que compramos desde China.
Ahí está.
¿Ustedes creen quién manejó esta devaluación del yuan? China, sí, chicos.
Obviamente.
Es decir, como nos cerró el grifo y por eso nosotros le pudimos exportar menos cantidad de granos, menos, porque ellos tenían un desperfecto en su balanza comercial, entonces se protegieron y nos compraron menos. Lo mismo hizo con el yuan.
Exacto.
Así que, ¿saben qué? Mejor hagan negocios con economías democráticas.
Bueno, los 10 impuestos los tenemos.
Te comento, sí. Esos 10 impuestos, ¿no?, se transformaron en 3, porque ¿qué pasa? Crearon 7. Y sacaron 3.
Ah, crearon 7.
O sea, sacaron 10, pero crearon 7. Pero bueno, ¿qué pasa? Pero mirá lo que sacaron. Se eliminaron el Fondo Social de Reactivación Productiva.
Fondo Social de Reactivación Productiva. Sí. ¿A quién le va?
No sé.
¿A quién le va? Muy bien.
Tasa sobre el financiamiento otorgado por la Caja de Crédito Municipal a personas humanas y jurídicas.
¿A quién le va?
Ni idea. ¿Alguna cooperativa? ¿Alguna
financiera? Igual, no tienen ni idea las cooperativas. A ver.
Bueno, contribución sobre la introducción de mercaderías a los mercados y a las tasas de deporte.
¿Y hay más?
No, son esos. Son
esos 3 son.
Claro. De los 10.
Porque, a ver, de los 10 crearon 7 y pusieron 3.
Claro.
Bajaron. Es una 3. Vergüenza.
Y bueno, y 20 tributos municipales que no están acá nombrados.
20 tributos municipales, sí, que me imagino que si vienen así en ese estado.
Está la escala, pero ahora yo digo, está bien que se saquen impuestos, hay que felicitarlos, pero ¿qué tipo de impuestos?
¿Pero ese impuesto a quién le corre?
No sé, yo
no se tiene idea. Quise
investigar un poco a quién corrió. Mirá que los perdí en la nota que tenía porque.
Sí. No llegaste a la investigación.
¿A quién van dirigidos?
Claro, pero bueno,
no. Obviamente.
Entonces,
a nadie.
Entonces. Humo.
Claro, saca el impuesto al cheque.
Claro,
saca el impuesto al cheque. Sacá el impuesto al 35. Yo les comenté que me fui a Uruguay, me cobraron el 35, sí. El 10, el 20. Me mataron con impuestos de percepciones.
Yo ¿por qué dije, no sacamos? No uses la tarjeta.
¿Por qué no sacamos eso? ¿Por qué no sacamos esos impuestos y la gente pueda viajar y tener calidad de vida?
Bien, te quiero preguntar a vos, porque tiene que ver para quedar tranquilos con el tema de yuanes también. ¿Más de 500 empresas ya activaron importaciones en yuanes?
Sí.
¿Es así?
Eso es el escritorio.
La realidad es que otra. están tiradas las IRA en yuanes, pero no pasa nada, porque
pero acá no pasa nada con ningún tipo de IRA.
No hay un
impacta en la pantalla y después no lo tenés en el Banco Central.
¿Qué pasa? Ella toma las estadísticas, como yo te dije siempre, sobre la IRA tirada.
Sí.
Pero en realidad no se pagó nada todavía en yuanes. No se pagó nada todavía. Estamos ahí. Fueron a China, pero no sé a qué fueron.
¿Cómo?
Fueron a China, le digo, pero no sé a qué fueron.
Algo? Ibas a decir algo en especial, me parece.
Sí,
Otra noticia. Hay más de 500 empresas que ya activaron CIRAS con yuanes. Pero chicos, yo al principio del programa les comenté un despacho de importación de $6,000 y no.
Esos son los hechos.
Claro, no sé.
Bueno, dice así, es una herramienta importante. Bueno. Continúa con esto, hay más de 500 empresas que ya activaron CIRAS con yuanes, pero hay empresas petroleras, mineras, textiles y de autopartes que ya empezaron a activar los yuanes. añadió el director de aduana. Se realizó el canje de deuda pública más grande de la historia. Es una herramienta importante para ayudar a evitar la triangulación. Para utilizar los yuanes, se gira directamente al país de origen de la mercadería. Tampoco es la solución del problema. El principal problema de todas estas maniobras, y lo tenemos claro, es la brecha que heredamos del ministro de Economía anterior.
Bien. Bueno. Ahora yo hago una pregunta en relación a todo esto. Si no salen de ninguna manera, o en realidad te salen y después no tenés los fondos en el Banco Central, ¿para qué te sirve todo esto?
Y bueno, es como...
Chicos, acá es fácil. Todo esto se reduce que tiene que liberar las exportaciones y tener un tipo de cambio un poquito más favorable.
El dólar tiene que ser el precio del dólar, el dólar blue, y ya está.
Liberan las exportaciones.
Entonces no van a existir maniobras por parte de nadie.
Y les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el problema de la triangulación? ¿Me pueden explicar qué es lo tan grave de la transformación?
Acá es ilegal.
Para muchos la triangulación es una transformación. Claro, porque vos tenés que triangular en algunos casos para hacer una mercadería, llevarla a destino.
Hay muchas empresas que tienen por su espacio, tal vez que han crecido, su siembra en otros países. Por ejemplo, Casa Matriz, ponele Casa Matriz, un ejemplo. Ahora te doy un ejemplo
práctico.
Te voy a dar un ejemplo práctico. Vos tenés una empresa que su casa matriz está en Estados Unidos.
Sí.
El resto la tiene distribuida como si fuese, a ver, te puedo nombrar una bebida, sí. Coca-Cola, por ejemplo. Sí. Que tiene, vos sabés lo que es Coca-Cola, tiene, sí. En todos los países del mundo, sí. Tiene su... Vos tenés que venderle, un ejemplo que ha pasado, que no es en el caso, ¿no?, de Coca-Cola, nada que ver, os pongo el ejemplo. Vos tenés que exportar, llevarle mercadería a Brasil. No se la vas a llevar a Estados Unidos si vos sos Coca-Cola.
Claro.
Se la vas a llevar de Argentina.
Tu filial
acá. Entonces, ¿qué haces vos? Le entregás.
Clarísimo.
A Brasil y cobra
en
casa
Estados
matriz,
Unidos.
En Estados Unidos.
¿Y cuál es el problema?
Presunta triangulación.
Triangulación que vos...
Maniobra.
Digamos, otra presunción,
vos no entrás
y los otra
dólares,
triangulación.
No entrás los dólares de la mercadería que exportaste acá,
sí.
En Argentina. La entraste por la entró en Estados Unidos. Esos dólares, Brasil, en vez de pagarlo a Argentina, lo pagó a Estados Unidos. Es una casa matriz, hablamos que es una casa matriz. Sí, hay operaciones, pero ¿qué pasa? Se han abusado de eso y han hecho otro tipo de triangulación o triangulaciones ficticias para dejar por la brecha. Siempre, ¿qué te digo yo? Siempre se va por el lado B porque el lado A,
claro,
lo hace imposible.
Clarísimo.
Yo quiero ver que alguien dé una exportación. Nosotros estamos trabajando con mercadería ahora para África y tenés que vender.
¿Estudiaste el mercado de Vietnam vos? María Laura, que lo ibas a estudiar.
No tuve
tenés
tiempo,
que estudiar.
Porque estoy con esto de África. Y...
¿Viste todo lo que es Vietnam,
sí,
ahora? Hasta las cebollas a Vietnam.
Pero bueno, tengo unos pedidos de África y me detuve con eso.
¿Y cómo está el tema de África?
Bueno, pasa lo mismo. Los costos, cuando vos hacen los costos y te dicen, no, pero yo voy a cobrar al tipo de cambio de exportación, del dólar de exportación, 3 y pico, y se,
claro,
caen las operaciones.
No le conviene.
Pero entonces, ¿cómo puede ser que alguien no lo vea, que te llevan por el camino B? La subfacturación lo lleva el sistema que pusieron ellos a las empresas.
Bueno,
porque hay empresas que se dedicaron toda la vida a eso, está bien, ¿no?
Y es dicen, que estoy, bueno, cada vez más convencida que se hizo para eso.
Claro.
Igualmente, discúlpenme, las grandes empresas no pasan por estos problemas, ni tampoco les llega la subfacturación.
No.
Son los 4 o 5 de siempre.
Yo
no
lo que
tocan.
Digo es que no es que no exista, existe, que hay
obvio,
buenos, hay
tampoco
malos,
decimos
hay gente
que está bien.
No, para nada. Pero bueno, está el Estado para controlar.
Obvio.
Con todos los mecanismos.
¿Y por qué
con
no
la
controlan
ley? Pero
a los
no,
grandes?
Mira, yo estaba informándome con respecto a esto de los fletes, porque para nosotros,
sí,
es una traba muy importante este
para
tema.
Para todos.
Para todos los que estamos en este...
No, y aparte,
bueno,
para el pueblo, porque,
bueno,
le van a la mercadería,
bueno,
el aumento.
Claro, bueno, por eso mismo. Es decir, porque el Estado detecta a una empresa que estaba haciendo maniobras con respecto a esto a través de las marítimas. Y que,
claro.
Es decir, pero... ¿Por una persona pagamos el pato todos?
Claro.
¿Cómo
una,
es?
Claro, por
¿Por qué
una empresa.
No vas, aplicás la ley como, claro, corresponde, si es penal, si es, no sé, lo que sea, multa, lo que sea. Sí. Pero ¿por qué todos? El Estado está para controlar los procedimientos que ellos mismos elaboran. Es decir, exacto. Porque nosotros trabajamos con un código aduanero, pero las reglamentaciones, boletín oficial, todo eso sale del gobierno, del Estado. Es el único que puede manejar esto. Es decir, anda sobre esa persona y controlamos.
Pasa lo mismo con las licencias.
Si estamos todos sujetos, yo firmo un despacho de importación, un despacho de exportación, y estoy sujeto, soy solidariamente responsable. Siempre lo digo, ¿no?
Sí. ¿Qué significa? Con el importador o el exportador.
¿Qué implica? ¿Qué implica? Que si pasa algo, soy responsable, soy solidario, sí. Hasta que demuestre lo contrario.
Bien.
¿Sí? Pero en el mientras tanto es sí. Lo que corresponde, ¿no?
Bien.
El tema,
o lo impuesto.
El tema como...
Con cárcel.
Por eso.
Como uno dice que lo mismo pasaba con la, o pasa actualmente con las licencias. Yo quiero detener una mercadería, proteger una mercadería y paro una posición arancelaria donde abarca un montón de mercadería, claro. Más. Entonces, yo detengo la mesa de madera porque acá se están fabricando, pero trabo la posición arancelaria que entran las mesas de aluminio, de vidrio o de plástico, sí. Que no necesitan es protección, verdad. Porque no hay acá industria.
Es verdad.
Entonces, eso genera. O sea, yo te puedo hablar y siempre estamos luchando contra algo que termina siendo una dictadura. ¿Por qué? Porque si vos que decís, bueno, yo quiero proteger la mesa de madera, sí. ¿Vos querés traer una mesa de madera de Italia o de Roma, o de Italia, perdón, de Italia o de España, donde vos quieras? Pague el 100% de derecho como hace Chile. Entonces vos vas a tener en el negocio la mesa nacional de madera a 1.000 pesos y la mesa... de Europa a
2.000.
Si hay gente que quiere comprar la opción de la mesa porque está todo el día como vos en una mesa de radio acá y decís,
tiene
una
su
mesa?
Derecho.
Claro, ¿por qué le sacás el derecho?
Tiene su derecho.
El derecho, sí, está. En vez dice se ahorra en otra cosa y dice, pero quiero una mesa para mi comedor y quiero una mesa.
Sí, quiero la más cara. Claro. ¿Y cuál es el problema?
Claro, llevaron sus obstinamientos y sus caprichos y sus formas al comercio internacional.
Llevaron a limitar a la gente, a limitar a la gente a ciertos productos. ¿Por qué me limitás cuando yo vi un dentista un torno cuando ahora se hay láser? ¿Por
claro.
Qué? Porque eso lo más jodido que hablamos es la mesa.
Está
es lo más,
bien,
digamos, lo más decís. Fácil. Pero en medicina y en odontología es lo que es todo la limitación. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir cuando me das el...
Bueno, no están llegando las donaciones, como vos lo habías dicho hace un año atrás.
Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, cuando tenés países como Estados Unidos que te dice...
Las donaciones de aparatos médicos.
Claro, sí,
no
sí.
No llegan.
Sí, sí. ¿Sabés que la donan? O sea, lo único que se necesita es la firma del poder ejecutivo, del presidente.
Sí, sí.
Nosotros tenemos donaciones de Estados Unidos de tomógrafos,
sí,
láser.
Sí, no llegan.
Láser ontológico, láser para sacar tatuajes.
Pero hay gente que le entraba que ahora no le entra, y está desesperada.
Y como es, y gratis. Y después vos tenés que ir acá a un tomógrafo para hacerte una tomografía y te dan para 3 meses que ya...
Exacto. Exacto.
Muriendo.
Sí.
Entonces, cuando vos lo podés tener uno en cada hospital, si te lo regalan en Estados Unidos. Porque allá, en el plan de salud, ellos los pueden usar 4 años solamente. Con técnicos, no como acá que lo usa cualquiera, digamos, y se maltrata. Están casi nuevos. Ellos, si los donan, tienen un año de privilegio fiscal.
Qué barbaridad.
¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Los tienen trabados, acá no firman la aceptación de la donación, porque tiene que ser a nivel ejecutivo.
Bien, ahí está el autoritarismo, claro, evidente.
Y después dicen que gobiernan para el pueblo.
No, es que están en una unión por la patria.
Entonces, bueno...
¿Vos sabías, Laura, que hay una unión por la patria ahora? Ya está, no te voy a decir más nada porque hoy...
A mí me gustaba el Frente de Locos.
Yo te digo una cosa, nos incendiamos todos, me parece.
Sí, hoy sí. Hoy
estamos y pero, se nos fue el tiempo, muchísimo.
Mira, no pudimos hablar otros temas también que teníamos.
Muchísimo,
pero,
tenés hojas.
Todo limita, todo termina en la punta de la pirámide, ¿entendés? Todo lo que podemos hablar nosotros acá y termina en la punta de la pirámide porque realmente, como te digo yo, dejó de ser un... una democracia esto. ¿Por
bien.
Qué? ¿Entendés? ¿Por qué sos mal visto por irte afuera de vacaciones? Si vos
exacto.
Te querés ir a Uruguay o a Brasil,
tenés tu derecho. ¿Entendés? Hemos perdido los derechos. Y ahora podemos decirte que Soluciones Portuarias y Aduaneras presentan. Podés contactarte al 11 23 65 58
76
11-23-65-58-76. Es decir, 11-23-65-58-76. Y te lo reitero por última vez, 11-23-65-58-76. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles a partir de las 17 haciendo soluciones portuarias. ¿Y qué, María Laura?
Aduaneras.
Soluciones portuarias. ¿Y qué, Jorge Fuentes?
Aduaneras.
Soluciones portuarias y aduaneras presentan. Chao, gracias, los amo.